La conversación infinita, apuntes sobre conversaciones con amigos, columna de Inés Bortagaray, aquí en No Tocan Nada. Hola Inés, buen día.
Hola, buen día. Estamos escuchando dos pasajeros del cuarteto de Pamplona, Melenas. Hacen una música muy, muy, muy cercana a Stereolab, mucho sintetizador. Bueno, el estribillo dice que yo siempre te llevo conmigo, parece adecuado para el foco de esta columna dedicada a las conversaciones infinitas, esto es, a las conversaciones entre amigos, esas conversaciones que parecen nunca estar empezando y nunca estar terminando, que están ahí como en una especie de presente perpetuo, es una mesa que está permanentemente tendida con los platos, con el pan que una desmigaja mientras continúa y continúa esa conversación que no es necesario, que no necesita de saludos, ni de racontos, ni de aclaraciones. Pocas explicaciones se necesita en ese tipo de amistad que se nutre de una ausencia, por otra parte, de frecuencia, ¿no? No importa cuándo nos veamos, siempre esa mesa está tendida.
¿Y esa conversación es válida a través de un intercambio de audios o textos de WhatsApp hoy en día?
Yo creo que sí, y en esos audios hay una característica muy notoria, que es que no se dice buen día y no se dice adiós.
Perfecto.
Simplemente es como ir auscultando o comentando el mundo, ¿no? Es como, mirá tal cosa que vi, acabo de, ¿no? Te mando tal. Y es esa también esa urdimbre de humor y de complicidad y de chistes que nadie podría, o sea, no hay
claro.
No importa que estén encriptados los mensajes de WhatsApp porque nadie podría descifrar
de qué se está
hablando. Solo las dos personas, los dos pasajeros, como cantan Melenas. Bueno, sobre eso se trata esta columna, y el primer paso de la columna es el libro Glosa, un libro de Juan José Saer, una novela que publicó en el año 1986. Saer vivió entre el 37 y el año 2005. Leí Glosa este año, no lo había leído, es como una especie de novela medio obligada, así una referencia muy importante cuando se piensa como en grandes libros del Río de la Plata. Y este año lo hice y sentí que entraba como en una especie de trance hecho de 21 cuadras. O sea, acontece un encuentro entre Ángel Leto y el matemático, en la primavera del año 1961. Y a lo largo de las siete primeras cuadras, de las siete cuadras del medio y de las últimas siete cuadras, en una ciudad que podría ser Santa Fe, a lo largo de un recorrido que toma en cuenta un lugar más bien tranquilo, después un lugar muy céntrico y por último un lugar más residencial, se desarrolla este diálogo filtrado por una materia hecha de percepciones, reflexiones, memorias, opiniones, que van cruzando distintos puntos de vista. Sí, el de Ángel Leto, sí, el del matemático, pero también otros personajes que se van cruzando en el camino. Durante un tramo, en una de las cuadras, se suma a la caminata Tomatis, y todo se trata de comentar el cumpleaños de Washington Noriega, un cuarto personaje, que hizo un festejo al que Leto no fue porque no estaba invitado, y al que el matemático tampoco fue porque andaba de viaje en Europa. Y entonces vienen como estas versiones y que se cruzan con otras versiones sobre lo que sucedió en el cumpleaños de Washington Noriega. Hay varios puntos de vista, les decía, todo el tiempo operando en glosa. Una novela que se condensa en un flujo perceptivo que parece puro presente, pero que de pronto aparece también bailando con el futuro y de pronto también con el pasado. En el futuro, la sombra de la dictadura, la sombra de la clandestinidad y del exilio. Bueno, es un libro, sí, es exigente, puede resultar exigente, pero yo creo que una vez que uno se deja llevar por esa inmersión, es completamente apabullantemente...
¿Es un corran a leerlo, glosa?
Es un corran a leerlo, sí, es un corran a leerlo sin duda. Lo que sí es, no corran a dejarlo si las primeras páginas les resultan...
Arranca lento, arranca tranquilo.
Hay que entrar en ese trance, es un trance de una frondosidad extrañísima, ya les digo, o sea, el tiempo real que dura esa caminata, que será una hora, ¿no? 21, o sea, son 21 cuadras. Y sin embargo es un mundo el que está. Yo nunca había leído una cosa así.
Perfecto.
Bueno, vamos antes de la próxima canción a hacer una especie de pequeña tanda. Sí. Hecha de dos poemas, cada uno de los cuales habla de un aspecto que yo creo que es muy importante en las conversaciones infinitas, en las conversaciones entre amigos. El primer poema es de la querida Laura Wittner, una poeta nacida en Buenos Aires en 1967, que tiene un libro llamado Lugares donde una no está. Es una recopilación de poemas escritos entre 1996 y 2016. Elijo uno que se llama Epigrama. Dijiste algo y entendí mal. Los dos reímos. Yo de lo que entendí. Vos, que yo festejara semejante cosa que habías dicho. Como en la infancia, fuimos felices por error. Para mí Epigrama tiene... Bueno, no, parece un poco tonto explicarlo, pero solo quiero decir una palabra. La complicidad. Ya la había dicho antes. La complicidad que subyace en Epigrama. Y ahora voy a ir, ya que estamos con Argentina y también con el mundo de Nadia, ¿no? Rosario, antes hablaba de Santa Fe, ahora sí. Voy a hablar de un poeta rosarino llamado Edgardo Soto, que vivió entre el 47 y el 2014. Es un poema que se llama Ayolas 2071. No sé si en ese lugar fuimos felices. Nadie se hacía ese tipo de preguntas. Sí puedo decir que la ronda cambiante de los amigos de la infancia tendidos en el pasto del campito, mirando el cielo del anochecer, amortiguaba los golpes más duros, como una luz poderosa que nos daba amparo.
Precioso también. ¿Y este es de Soto?
Este es de Soto con Z y doble T. Ayolas, y bueno, es la conversación en este caso es silenciosa.
Todo un almuerzo en silencio, Amigo, por favor, no hables. Comamos como come un animal. Todo el almuerzo en silencio. El ruido de los platos llena. Por una vez no quiero conversar. Callados y perfeccionando el arte.
Bueno, el siguiente paso, empecé por glosa, seguí por la tanda hecha de dos poemas, y el siguiente paso sería el tercer acto de esta columna. Es un cuento de Navidad, en una reciente publicación de Alejandro Zambra, chileno, nacido en 1975. Salió este librito, y digo librito porque es pequeñito, finito, con el sello mexicano Gris Tormenta, bajo el título La portada reza, una historia sobre los vínculos entre la literatura y la vida, y sobre una compañía que se borra. La compañía que se borra, en este caso, tiene que ver con la edición, con el lugar del editor. Es un relato, un cuento de Navidad, es un cuento que tiene prólogo y notas de Andrés Brathwaite, que tuvo mucho que ver con los inicios del autor chileno. En este caso, bueno, Brathwaite hace prologa un cuento de Navidad y va anotando a lo largo del texto, con sus comentarios, aportando críticas y sugerencias a Zambra. Es gracioso constatar que Zambra desobedece absolutamente todas, o sea, están ahí las notas puestas para que entendamos en qué medida el editor ha querido opinar y a veces salvar al autor de algún error de sintaxis, o porque tanto lo conoce, intenta socorrerlo en algún vicio de la escritura. Y justamente el artefacto de un cuento de Navidad es mostrar ese diálogo tan fecundo entre editor y autor. Entonces Zambra ignora esos comentarios y deja esa versión original, la suya. A su vez, además de contar con este diálogo, un cuento de Navidad trata sobre estos inicios de Zambra como periodista en cultural en Las Últimas Noticias, y encuentra como en una especie de alter ego de Brathwaite a un personaje que en el cuento se llama David Tightwad, que es el editor ficticio de Zambra, y cuenta esta historia preciosa que tiene todo que ver con la escritura, pero también con la amistad. Voy a leer un pequeño fragmento que es muy inicial en el cuento. En el invierno del año 2002 tuve la suerte de conocer a David Tightwad, quien muy pronto se convertiría en mi editor. Me gustaba llamarlo así, mi editor, como si fuera solamente mío, supongo que para darme color, y también porque a veces realmente pensaba que era mío, del mismo modo que él creía que yo, en cierto modo, le pertenecía. No tuve tiempo de leer tu material, me dijo la mañana de la entrevista, pero lo leo ahora mismo. Me demoro un cigarro o un cigarro y medio. ¿Tú fumas? Sí, respondí. No era verdad, o no del todo, pues llevaba unos meses sin fumar. Pero en ese momento me pareció descortés rechazar el amable cigarro que me ofrecía Tightwad, que consumí nerviosa y rápidamente mientras él leía esas reseñas que yo había escrito de puro ocioso, para azucarar un poco la cesantía. ¿Melville o Conrad?, me dijo después de leer unas cuantas páginas en diagonal. Lawrence Stern, le respondí coquetamente. ¿Lawrence Stern o D.H. Lawrence? Lorenz de Arabia. ¿Lorenzo el Magnífico o Juana la Loca? Juana de Arco. ¿Sor Juana Inés de la Cruz o San Juan de la Cruz? Juana de Ibarburú. ¿Bertrand Russell o Raymond Russell? Esa está más complicada. algo así pimponeamos, aunque supongo que el diálogo fue incluso más ridículamente cómplice. Me ofreció de manera formal el trabajo y de inmediato sentí que el mundo se transformaba en un lugar apasionante.
Un teléfono. Dama, yo soy quien habla. ¿Cómo estás? Calla, solo te quiero. Tranquiliza. Escúchame una vez lo que voy a...
Estamos escuchando Fe, de Jorge González, el creador de la mítica banda chilena Los Prisioneros. Y bueno, estaba hablando de Chile, traigo a Chile. Veamos después el estribillo, que tiene que ver con algo de la amistad también.
No, 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 no voy a pedir amor. Te ves feliz y me gusta que seas feliz. Sabes, con los recuerdos de nuestro amor, hice mi propio sueño. Pero no, 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 no. Escúchame una vez, todo tiene... Vuelvo a tener fe y empiezo a sanar. Dama, escúchame una vez. No, 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 sabes, escúchame esta vez. Por favor, seré feliz.
No toquen nada.